nostre món.
Un gran personatge del nostre món va ser Antonio Rivera, l'ufòleg, l'escriptor. Ell, el company Antoni, va morir el 24 de setembre del 2001, fa 10 anys. I avui, per recordar-ho, tenim aquí a un dels seus deixebles predilectes, el Xavier Sierra. Bona nit, Xavier.
Hola, bona nit.
¿Qué recuerdas del mestre Antonio Rivera?
Bueno, yo lo tengo muy presente porque yo lo conocí con 16 años. Recuerdo además muy bien que fue en Tortosa el lugar del encuentro, en casa de un amigo de él que se llama Ferran Mangrané. Y lo recuerdo casi como si fuera ayer, ¿no? Porque le envié una carta a raíz de uno de sus libros a la editorial diciendo que yo era un chico joven, en ese momento de 15 años, que quería ser como él y quería dedicarme a escribir mis libros y a investigar misterios y cosas inexplicables, y que él que me recomendaba, que recomendaba un niño de 15 años, ¿no? Y la carta que él me envió, que todavía conservo, me dice que si quiero hacer algo en este mundo, lo que tengo que estudiar es inglés. Porque en inglés, decía él, se ha publicado la mejor bibliografía de estos temas y me va a permitir el acceso a esa información. Bueno, me puse a estudiar inglés como un loco, ¿no? En la época en la que todavía todo el mundo estudiaba francés, y la verdad que ese consejo, por unas cosas o por otras, me ha sido de una enorme utilidad. Y al poco me telefoneó. Un día yo estaba viviendo en Vinaròs, en Castellón, y telefoneó a casa de mis padres preguntando por mí. Me dijo: mira, soy Tony Rivera y me gustaría conocerte, si te puedes acercar a Tortosa, que está cerca. Bueno, monté todo un operativo porque, en fin, me tenían que llevar a Tortosa para que me condujeran a la casa de este amigo común. Y allí, bueno, digamos que establecimos amistad muy duradera durante años, ¿no? Él me consideraba su nieto ufológico, yo a él lo consideraba mi abuelo en muchos sentidos, porque no solamente me hablaba de ovnis, que fue su tema favorito, también me hablaba mucho de su interés por la cultura catalana. Él además, en fin, recibió la Creu de Sant Jordi en 1990 precisamente
por las traducciones,
sí, por sus revistas en catalán en la época más difícil, ¿no?, del franquismo.
República, Franco, sí.
Y también fue un catalán en la Isla de Pascua, ¿no? En el año 75 hace la operación Rapa Nui y el viaje a la Isla de Pascua.
Con su compañero, aquel que era piloto, que murió luego.
Sí, bueno, él estuvo con Mascaró Passarius.
No, Mascaró, el arqueólogo, ¿te refieres?
Sí, el arqueólogo.
El mallorquín.
Eso es, el mallorquín.
No, el otro, que fue, era piloto. ¿Cómo se llamaba?
Pues ahora no lo recuerdo, pero bueno, nos vendrá a la mente. Y luego fue un hombre que mantuvo correspondencia con gente muy fascinante, ¿no? Él se escribía con Jacques Cousteau, porque él fue pionero del submarinismo en Tossa de Mar. Organizó la primera escuela de submarinismo de España, ¿no? El Centro de Recuperación e Investigaciones Submarinas.
El CRIS.
Yo era
miembro.
Tú eras miembro.
Cuando era joven, ahora no, porque ya no puedo,
claro,
bajar.
Y luego él fundó también el Centro de Estudios Interplanetarios de Barcelona.
De Balmes.
Exactamente. Así que fue un personaje que se carteó, te decía, con Jacques Cousteau, pero también con Germán Obert, por ejemplo. En su visita a Barcelona en el año 62 se conocieron y establecieron relación, ¿no? Y fue un personaje, además, que escribió mucho y publicó mucho. Hoy las generaciones jóvenes no conocen sus libros, pero nos dejó un legado de más de 60 títulos, algunos de ellos muy importantes para el género. Por ejemplo, él publicó El gran enigma de los platillos volantes, que era como la Biblia de los ovnis de aquel tiempo, de los años 60.
Él y Jequet hacían cosas.
Claro, y Marius Jequet, efectivamente, ¿no? O Eduardo Vuelta, también en aquel tiempo, en fin, los grandes pioneros, ¿no?, de estos temas.
Todos desaparecidos.
Sí, por desgracia, sí. Antonio, él, bueno, muere el 24 de septiembre de 2001, cerca de San Feliu de Codines, donde se fue a vivir en el año 71.
Sí. Y cuando hicimos karma.
Claro, efectivamente. Y en ese periodo, bueno, pues hizo muchos amigos con gente muy joven. Él decía que, a mí me lo repetía mucho, que él se sentía un Rolls Royce, pero tenía motor de Rolls Royce, pero en una carrocería vieja, ¿no? Y así fue hasta el final de sus días, ¿no? Siempre fue una persona muy inquieta y bueno, en fin, muy, muy, muy atenta con quienes le leyeron.
Una pregunta que tú seguro que lo sabes, seguro, lo sé que lo sabes. ¿Qué pasó con su archivo y con su material?
Bueno, con su biblioteca, cuando él fallece, lo que ocurre es que la familia la pone a la venta y la biblioteca se desmembra, digamos, ¿no? Con sus cartas, sus papeles personales, yo los recopilo y los tengo yo, los guardo yo. Porque él los en vida dejó indicaciones para que así fuera.
¿Y aquellos que tiraron en el contenedor?
Yo nunca vi nada de eso.
Yo estaba en Cataluña Radio, ajá, cuando pasó esto y la gente se quejaba. Oiga, mire.
Recuerdo aquello. Además, hubo cartas incluso en las revistas especializadas a ese respecto.
Fue un trapero de estos, no sé cómo en castellano cómo se llama, un drapaira.
Sí, un trapero.
Un trapero, sí. Que recogía cosas y se quedó con material.
Bueno, yo no sé lo que debió acabar, igual acabó algo en el contenedor, se pudo hacer una limpieza de su casa final y terminaron parte de sus revistas.
Desratizaron y todo.
Claro, pero yo creo que lo que ocurrió con Antonio en realidad es una lección importante de lo que deberíamos tratar de impedir, ¿no? Que las bibliotecas, por ejemplo, públicas
se quedarán con esto.
Deberían quedarse con los legajos de sus escritores o de la gente. Yo lo estoy haciendo, por ejemplo, y soy joven y espero vivir muchos años, pero con la biblioteca de Teruel, la biblioteca de mi ciudad natal, yo tengo un acuerdo con ellos y
Pero tú no eres de Teruel capital.
Sí, yo soy de Teruel capital.
Ah, no, es el Matarraya.
No. Y yo estoy entregando allí libros, quiero que esté el legado, sí, un poco
allí. Yo también
allí,
fachar la biblioteca de Cataluña.
Porque creo que debe ser así, es decir, ese material no puede perderse.
Em sembla que va passar el mateix en la biblioteca de Joan d'Armengol.
És molt probable.
És per la seva viuda, clar, ella no era d'aquests temes.
Pero pensemos que esta gente, y aquí estamos mencionando nombres a raíz de Antonio.
José María Armengou.
Claro, de José María Armengou, de Màrius Llequet.
Otro caso.
Pues son gente que luchó contra viento y marea, recopilando cantidades ingentes de documentación y de material, en una época en la que no es como hoy, que uno entra en internet y puede acceder a mil cosas. En una época donde había que luchar cada dato, cada recorte, donde además estos temas estaban mal vistos, había un sentimiento como de heterodoxia, de cierto malditismo que hacía que la lucha fuera muy compleja. Y esta gente fue muy valiente. En el caso de Antonio, examinando sus papeles, yo me he encontrado cosas muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, él fue un hombre que se daba por aludido enseguida si alguien en la prensa de la época decía los ovnis no existen o tal historia. Él se molestaba y replicaba en cartas al director, y hay una colección enorme de cartas al director de Antonio Rivera a los grandes periódicos de la época, al Diari de Barcelona, a La Vanguardia, en fin, a todos los periódicos de aquel tiempo.
Hoy en día no darías abasto con internet en contestar a la gente que escribe chorradas.
Claro, hoy no se da abasto, pero en aquel tiempo quien escribía un periódico contra un tema lo hacía argumentándolo. Y había un editor en el periódico que seleccionaba, evidentemente. Todo eso ha cambiado. Ahora la opinión es más gratuita, más irresponsable.
Absurda.
Es más irresponsable. En aquella época no, se argumentaba. Y hay cartas donde él argumenta su tesis para defender los ovnis, por ejemplo, cuando en el año 69, por ponerte un ejemplo concreto, la prensa de todo el mundo publica en grandes titulares que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, por el informe Condon, ha decidido que no seguir estudiando el enigma de los platillos volantes porque considera que no interesa. Bueno, pues Rivera entró en cólera, Antonio Rivera, y mandó cartas a todo el mundo especificando punto por punto por qué ese enigma seguía siendo un desafío científico de primer orden. Cosas que son lecciones respecto a cómo se vivía en esa época y cómo se defendían estos temas en años difíciles.
Ahora esto ya no es. Ha cambiado.
Pero por eso es importante que, aunque sea con la excusa de que han pasado 10 años de la muerte de Antonio Rivera, es importante que hablemos de esto y que se recupere ese recuerdo.
Sí. Y es importante que la gente joven como tú lo recuerde, porque los demás también somos mayores.
Eso es verdad, pero a mí siempre me ha gustado mucho, tú lo sabes bien, entrar en archivos. Soy un gran admirador de los recortes antiguos, colecciono con devoción los Cíclope, te acordarás, las revistas Algo, cosas que hoy, bueno, casi nadie se acuerda de ellas y que marcaron una época.
Sí, sí, bueno, Algo fue precursora de Karma.
Efectivamente, José María Armengou estaba de redactor jefe en Algo y después saltó a hacer el proyecto de
¿Sabes
Karma.
¿Sabes cómo empezamos lo de Karma?
No, bueno, cuéntamelo.
Estábamos haciendo una revista de terror, cine de terror, Terror Fantastic. ¿Te recuerdas? ¿Te acuerdas?
No, esa no la conocí.
Y de allí salió, por ejemplo, el Festival de Cine de Terror de Sitges, y que también Han muerto todos los pioneros. Yo estaba. Y entonces Armengou, que además por las tardes hacía algo, o por las mañanas trabajaba en lecturas, que era el editor de algo, y metía unas páginas de parapsicología con Roca Montañola. Entonces habló con Pigo y tal y cual, y habló con Yeget, habló con todos. ¿Y si hiciéramos una revista de estos temas? Y se lo propusimos a los editores de Terror Fantastic, que es donde hacíamos una revista de terror. Que luego nos la cerraron, con problemas, ¿no?, en aquella época. Temas de hombres lobos y vampiros y todo esto. Pero eran películas. Y empezamos un número cero en agosto del 72, y en septiembre fue el número uno. Y el éxito nos sorprendió. Porque nunca nadie pensaba que esos temas podían gustar a la gente. Pues lo mismo pasó cuando empecé en Radio Barcelona, en la SER, tampoco empezó el programa La Otra Dimensión, nadie, el director de la SER, no se pensaba que un programa de misterio podría interesar. Y en Televisión Española lo mismo, cuando empecé con España Insólita hace unos años, cuando la televisión era en blanco y negro. Nadie se lo pensaba. Y entonces, fíjate ahora, el boom que hay en Internet, en libros, en televisión, en películas.
Porque son temas eternos, Sebastián, porque las grandes preguntas siguen sin responderse. Las mismas que os hacíais esa generación en la fundación de Karma 7, que Antonio Rivera planteaba en todos sus libros, hoy, en los inicios del siglo XXI, en el 2011, siguen sin encontrar respuesta. Y eso es lo irritante, pero a la vez lo fascinante, lo que convierte estos temas en algo irrepetible, en algo que te obliga siempre a estudiar y a avanzar y a ser curioso.
¿Sabes quién le puso el nombre?
No.
El profesor Lester. El nombre de Karma se lo puso Lester, que le interesaba el orientalismo y tal, y mira.
Bueno, ahí quedó para una época.
Javi, me alegro mucho que haya recordado al compañero Antonio Rivera, ¿eh? ¿Cómo ha pasado el tiempo? 10 años. Pero suerte que hay nuevas generaciones como tú que continuarán el legado.
Bueno, eso intentamos, desde luego que sí. No hay mejor homenaje, Sebastián, sobre todo para los oyentes que tengan una biblioteca cerca, que acercarse a su biblioteca y buscar alguno de los libros que sin duda están de Antonio Rivera, que busquen Operación Rapa Nui, por ejemplo, ¿no?, el libro de su expedición a la isla de Pascua.
¿Y por qué no los digitalizan?
Bueno, esa sería también otra opción.
En Estados Unidos todo está... Y mira, La Vanguardia está toda digitalizada, la historia de dos siglos.
Todo eso llegará. Hay problemas, me imagino, de copyright, tiene que pasar un cierto tiempo para que algunos libros pasen, digamos, al proyecto Gutenberg de digitalización global de libros, pero es verdad que los libros de Antonio merecerían ese tratamiento. Como te digo, Operación Rapa Nui es un buen libro para buscar en la biblioteca, El gran enigma de los platillos volantes, que antes mencionaba, es otro, o por ejemplo... mira, en catalán, él escribió muchísimo en catalán. Tiene un libro maravilloso de pequeñas historias de misterio que a mí me encantó. Se llegó a traducir al castellano después, pero que el original en catalán tiene más sabor, que es La Altra Banda del Mirall. Creo que ese también sería una buena recomendación.
Pues sí, señor. Antonio Rivera, un mestre desaparegut, un ufòleg, un escritor, un investigador, que avui en dia molt poca gent el coneix, però va ser realment tot un personatge d'aquest món, i gràcies a ell la ufologia va tenir carta de naturalesa aquí a Espanya i a Catalunya. Gràcies, Javier, per recordar el nostre amic i company Antonio Rivera.
Ha sigut un plaer.
Bona nit.